Seguimos con Carmen Tornería, Carlos Maggi, Alberto Volonté. Mauricio Rosenkopf, que dice que vuelve, promete que vuelve, no sé, supongo.
No, tiene mucha demanda en Europa, estoy seguro que se están disputando la presencia de Mauricio, no lo van a dejar venir así como así.
A mí me dijeron que sale una tertulia en Italia.
Y sí, está en la farándula, él está en la farándula. Empezó por Calabria y siguió para arriba.
Está de gira, digamos.
Está de gira, en gira.
Mauricio Jaulero vuelve.
Sí, capaz que el viernes que viene lo...
Es Jaulero.
32.674.000 personas. Esa es la cantidad de gente que hasta hoy ha visto la batalla de Kruger. Estoy hablando de un video que un turista estadounidense publicó en el sitio de internet YouTube. Un video en el que captó durante un safari por África la lucha de un pequeño búfalo por sobrevivir ante el ataque de leones primero y de un gigantesco cocodrilo después. Un video que también muestra la defensa que más tarde emprende la manada de búfalos para rescatarlo de esos leones que lo habían atrapado.
Ooh, they got him surrounded.
Yeah, he's got more
from
you. That one's...
Ooh!
Se están escuchando un fragmento del audio de ese video donde aparecen los comentarios, las exclamaciones que van haciendo los turistas que observan escena tras escena esa lucha por la vida que se va sucediendo. La semana pasada Carlos nos había propuesto ver este video. Estuvo en nuestro sitio web, en espectador.com, el link correspondiente para que ustedes fueran a YouTube, lo conocieran, de modo que pudieran seguir la discusión que hoy Carlos quería proponer. ¿Cuál es concretamente esa idea, este planteo, Carlos?
Este fenómeno de la batalla en Kruger presenta dos flancos o dos aspectos muy lindos. Uno es ver el estilo que sucede en esa acción.
¿El estilo?
El estilo. Lo que importa es cómo la naturaleza puede dar una forma de estilo como esta que se aprecia en el video. Nosotros estamos acostumbrados a National Geographic, donde por lo regular hay que cortar la visión porque es tan espantosa, tan cruel, tan sangrienta. Siempre vemos los bichos comiéndose los unos a los otros. Es decir, y esto es lo contrario, exactamente lo contrario, de estilo. Si la manada de búfalos en ningún momento tiene una estampida. Uh-huh. Se mueven como grandes señores. Yo los veía como si fuera una corte real. Uh-huh. Es decir, son tranquilos cuando se van de escena y el bufalito queda acosado por cuatro leones. El búfalo es chiquito, un poco más que un perro. Y la manada de todos los grandotes, que son como 50 o más, se retira lentamente de escena y desaparece. Entonces, está tan bien pautado, está tan bien argumentado, parece shakespeareano.
Parece guionado.
Cuando lo abandonan al búfalo chiquito, que está en la orilla caído en el agua, viene un tremendo cocodrilo que se lo va a comer de un bocado.
Un cocodrilo que le saca ese bufalito a los leones.
Le saca el bufalito a los leones y le tira un tarascón terrible capaz de comerse un piano. Mm. Y entonces los leones vienen y lo sacan para afuera. Lo hacen subir por la orilla, los cuatro leones tiran para ahí y lo sacan.
O sea, en ese momento los leones rescatan al bufalito y lo llevan a la orilla.
Y cuando se lo van a comer, vuelven los búfalos, pero sin ningún apuro. Con una gran, que diría yo... con un estilo de grandeza, son como duques que vienen despacio, no se apuran, los rodean, los leones se dejan rodear y no terminan con el bufalito chico. Todo el tempo es lento. Por eso es tan formidable y tan desesperante. Lo rodean y después un valiente, a lo mejor, Carmen, una valiente, porque de acá no se nota, a lo mejor es la madre, no se sabe. Un búfalo o una búfala se aparta, se acerca lenta y dignamente a donde están los leones a punto de comerse el bufalito y le pega a uno de los leones y lo levanta 4 metros de altura con una cornada. Y ninguno de la manada hace nada, ni los leones tienen tampoco demasiado movimiento. Es una cosa desesperante la acción como está hecha, ¿no? Después otro búfalo, o el mismo, no se sabe, porque son intercambiables, se adelanta de nuevo y pone en fuga a otro león. Y en ese momento, los leones se retiran y dos búfalos, el valiente y otro, y el amigo de Gardel, otro búfalo, lo acompaña y van juntos hasta donde se fueron los cuatro leones. Y la manada sigue tranquila con el bufalito en el medio. Sabés que está identificado. Está convertido en un héroe del Parque Nacional de Kruger.
Se salvó, efectivamente.
Carlos.
Se salvó. No, porque esa es la duda que queda, porque claro, da la impresión de que recibió heridas muy serias durante todo ese episodio.
Está identificado y está como endiosado. La gente va especialmente al Parque de Kruger para ver al héroe que derrotó a los cuatro leones.
Carlos, no es una interrupción. Mirá lo que te voy a comentar, Emiliano. Dicen cuando uno ve una película de cine, si leíste el libro antes no te va a gustar la película, porque siempre el libro, el relato me gustó más que el propio video. Eso es un fenómeno. Me encantó el relato.
Pero tu propuesta, Carlos, es discutir lo que se ve en ese video.
No, yo quería explicar cómo puede ser que sin publicidad de nadie, metiéndose en una olla donde hay millones de ejemplares, hay millones de videos, el boca a boca hizo que hayan visitado este video más de 32 millones de personas. Sí, nadie hizo publicidad de esto.
Recordemos cómo fue que el video fue a parar a YouTube. Lo puso su autor, este turista, porque quería mostrárselo a amigos, ¿no?
No, el amigo.
Ah, el amigo de él.
Es más, todavía indirecto. El amigo que lo acompañaba en la safari le dijo, no me das una copia. Entonces él quedó con el original para vendérselo a National Geographic. Y el amigo se lo quiso mandar a un tercer amigo. Y como el otro creo que no tenía capacidad en la cabina electrónica de él, lo mandó a YouTube y le dijo, lo encontrás en tal link, en tal dirección, ¿no? Y allí quedaron, y se olvidaron, hicieron nunca más nada, se olvidaron. Y de repente sucedió que cuando YouTube hizo una estadística de las visitas, saltó este fenómeno extraordinario de los 30 millones de visitantes.
30 millones de visitantes vieron este video que National Geographic, por su lado, había rechazado.
Sí, porque era un video, como lo es, de aficionado. La cámara está manejada como por un caballo. El muchacho, el que lo hace, es un turista cualquiera que no sabe nada. Se encontró que la naturaleza dio un espectáculo nunca visto y lo filmó bien en el sentido que se ve todo, ¿no? Pero está los movimientos de la cámara, todo eso es muy tosco. Es un encanto más. Es como cuando un reporter de guerra se le cae la cámara al suelo porque lo vienen persiguiendo. Más dramático todavía.
Carmen, ¿tú lo viste también?
Yo no lo vi, pero siguiendo la línea de Volonté, no pude verlo por un problema técnico, pero me encantó el relato de Maggi. Y por lo tanto, mi argumentación tiene que ver con el relato, cómo lo relató Maggi. Y acabo con un poco de humor.
Mira, Fernando, bueno, desde la audiencia dice, me emocionó el relato de Maggi, y eso que yo vi el video hace un tiempo.
Exacto. Y acá voy a poner un poco de humor. Los chinos dicen que el búfalo es el animal más sabio y por eso es privilegiado en China, casi religiosamente, el tema del búfalo. De ahí sale todo el tema del horóscopo chino. Y el búfalo, en esa carrera que hacen hacia la divinidad, va primero, siempre, con esa solemnidad y sin apuro, pero va primero. Y hay una ratita que se le sube al lomo y le dice que está cansada, muy cerca de la meta, y el búfalo, sabio, bueno, trabajador, le dice, subite, y cuando están casi llegando a la meta, la ratita salta y le gana al búfalo, y el búfalo aguanta y queda con el número 2, pero adorado en China. Yo soy búfala, bueno, en el horóscopo chino. Bueno. Pero más allá de eso, el relato de Maggi a mí, y por una cantidad de temas que estamos hablando, me dice de la importancia de la manada. De la manada desde el punto de vista civilizatorio, ¿tá? La importancia de la manada, porque esa manada que tú describís, no es la manada atropelladora, no es la manada que rompe todo, es la manada que actúa como manada civilizatoria, protege, piensa, los animales no piensan, pero se retiran, lentamente vuelven y solucionan el problema, protegiendo al más débil. Me gusta como relato.
¿Cómo puede verse el video? Preguntan varios oyentes. En espectador.com está disponible el link. No me animo a darles la dirección por radio, porque es complicadísima. No podría deletrearla, ustedes se perderían.
Tan complicada que yo no pude.
Sí, lo mejor es ir a buscar el link en espectador.com, dentro de la página de Perspectiva, en Sugerimos Visitar. Creo que esa es la forma más directa. Pero como había distintos planos para esta discusión, y uno de ellos era, según proponía Carlos, el fenómeno de YouTube y cómo permite que un video como este tenga la difusión que ha tenido, enseguida vamos a recurrir a un invitado que conoce de estas cuestiones para que complemente esta charla. Estamos charlando a propósito de este video casero, La Batalla de Kruger, que está disponible en YouTube, que ya han visto más de 32.700.000 personas, cuyo argumento recién resumía Carlos, pero que tiene otras lecturas también. Y para eso convocamos a Gonzalo Frasca, investigador y diseñador de juegos para Internet, fundador y director de Powerful Robot Games y colaborador de En Perspectiva Segunda Mañana. Buen día, Gonzalo.
¿Qué tal?
¿Qué te dice el caso de este video y su difusión a través de YouTube?
Bueno, es un caso que es habitual en Internet y cada vez más estamos viendo, bueno, como decía, ¿no? La gente, por ejemplo, en este caso video, sube un video y a veces hasta se olvida de él por meses, a veces sucede que este tipo de espectáculos de Internet quedan como dormidos unos meses hasta que de golpe se genera una masa crítica, la gente se lo empieza a pasar boca a boca y se transforma en un éxito de Internet increíble. Y el fenómeno también muere, ¿no? O sea, generalmente dura unos meses, a veces hasta puede llegar a durar hasta un año. Hay gente que investiga este tipo de fenómenos que se llaman virales, porque se repanden como virus, y a veces, por ejemplo, primero llegan a Estados Unidos y después van llegando a países como por si no miran los mapas, como justamente como una epidemia. O sea, llegan a China y de golpe, ¡pum!, todo China lo ve, y después todo Tailandia, o a veces en paralelo. Es un fenómeno que se conoce técnicamente como de emergencia, no en el sentido de emergencia de una ambulancia, sino de que emerge, surge, surge justamente, casi mágicamente, en este caso a través del boca a boca. Y es parte de una nueva manera de transmisión de información, democrática en el peor sentido de la palabra, diría, y trato de explicar qué quiero decir con esto, en el sentido que es justamente lo que la gente quiere ver. Hay un caso clásico que sucedió en los 90, cuando la primera denuncia de una bailarina que fue entrevistada en la televisión de Estados Unidos y dijo que había tenido mantenido relaciones sexuales como amante con Bill Clinton, que era presidente en aquel momento. Y no hubo respuesta de Clinton, solo fue esa afirmación. Y las grandes cadenas de televisión en Estados Unidos decidieron no pasarla, debido a códigos periodísticos de ética, dijeron, no, esto es solamente una acusación, no hay noticia aquí. Sin embargo, las redes locales, esto era antes de que Internet fuera tan popular, las redes locales de televisión pasaron esta noticia, y el otro día la había pasado todo el mundo, y las grandes cadenas no tuvieron más remedio que hablar de ella, porque ya era noticia.
Pero querido, esto es un ejemplo igual.
Claro.
Si el video le fue ofrecido a National Geographic y dijo que no, que era una labor de un aficionado, que ellos pasaban nada más cosas profesionales, y después que empezaron a llegar los millones de visitas y se supo, National Geographic lo compró. Vale decir que la potencia de Internet es mucho mayor que la potencia de las empresas grandes dedicadas a un rubro. Yo pienso siempre que mientras el mundo real se mantiene en sus dimensiones y en su sistema capitalista, al lado de ese mundo real y capitalista crece mil veces más el mundo virtual de Internet hasta que lo devore. Cuando el sentimiento, cuando el espíritu, cuando la manera de ser del mundo virtual cambia las bases del sistema capitalista. En YouTube nadie pagó nada por este video, ni nadie cobró nada. En Internet el dinero prácticamente no existe. Hay negocios que son laterales, pero en la índole, en lo que importa de Internet, que no se sabe a dónde va a llegar, el dinero no cuenta.
Bueno, ahí no estoy tan de acuerdo, porque sí, los negocios laterales muchas veces terminan generando bastante dinero. En este caso igual, no, sí, justamente lo usaba como un ejemplo paralelo. En este caso obviamente no hay ningún problema con el espectáculo natural que se vio, pero el mismo fenómeno, como decía, llevado por ejemplo a temas, por ejemplo, políticos, sí cambia las reglas de cómo se maneja el periodismo, y en el caso que mostraba de Clinton, muestra cómo los filtros tradicionales que tenemos, o que tenía justamente el sistema capitalista o nuestro sistema cultural implementados, empiezan a fallar. Igual, siempre se logra como un equilibrio, ¿no? Desde el inicio del Internet siempre se pensaba que, bueno, que Internet iba a cambiar radicalmente todo, y algunas cosas ha cambiado, pero en otras seguimos viendo las empresas
que... ¿Qué me decís que en el medio de la gran crisis de Estados Unidos, con sus problemas de bancos que tiemblan y de hipotecas que se caen al suelo, la única empresa que crece como loca es Google, que es una empresa virtual, que no tiene ningún bien material que se pueda tocar ni ver? ¿Qué te parece?
No, bueno, efectivamente, igual medir el crecimiento de las empresas es siempre un tema delicado, pues ya hemos visto muchas empresas que han crecido. Por ejemplo, bueno, ahora Microsoft, que también vendió software toda la vida, llegó a un techo en sus acciones y ya está entrando justamente en un cambio de pase de antorcha hacia Google, y en su momento también le llegará a Google. Igual, si uno se fija cómo el dinero, justamente, cómo está repartido, siempre son las grandes empresas y el capital no ha pasado tanto de manos, se redistribuyó un poco, pero sigue estando en manos de la gente las empresas de Internet siguen estando en manos de la gente que ya tenía bienes tradicionales antes,
Alberto,
por lo menos en general.
Un apunte tuyo para ir redondeando el tema, que se nos fue el tiempo.
Que creo que la calidad de información, la responsabilidad de los informativistas, escrita, oral o televisiva, tiene un desafío muy grande. Pero creo que a favor, porque eso que se comenta de que en Internet el público va a buscar lo que quiere, para mí no es disminutorio de la calidad del público, sino que a veces al público se le sustraen temas que son fundamentales. Y el árbitro no puede ser el informativista. Ahí está la responsabilidad de dar a conocer todo lo que sucede.
Metimos en flor de tema, que da para otra tertulia. Sí, claro. ¿Lo agendamos, les parece? ¿Lo dejamos para la próxima o la otra?
No me decís que ninguna mujer desnuda, ni ninguna cosa sexual, logra el fenómeno del bufaleto.
Ah, bueno.
Tendrían que probar con algún hombre desnudo para ver si logra lo que no logra las mujeres desnudas.
Carlos Maggi, Carmen Tornaría, Alberto Volonté. Y como invitado en este tramo, Gonzalo Frasca. Gracias, Gonzalo.
No, gracias.
Volvemos a encontrarnos la semana que viene, ¿le parece?
Claro que sí. Buen día. We'll be right back.